Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Las Canciones de los Barrios. Tu programa para visibilizar tu música, tu impronta, tu identidad, tu barrio. Con la conducción de Hugo del Carril Hijo y Alejandra Piaggi.
La canción de salud de los barrios que vendrá, la canción de color de barriada que se va, dará bajo el sol con sección y matadero, cantará la ciudad de Pilar a Montserrat. Asidros al sol, rezongando la voz, rascacielos de luz, donde vibra el placer. Chimeneas sin fin, arrojando dolor, rosedales sin par, envolviendo el querer. Cada barrio un cantar, cada barrio un color.
Cada barrio un cantor, cada barrio un color. Y en ese color está la emoción, está el sentimiento, está la vivencia, está la coyuntura, como yo siempre digo, la coyuntura económica, política y social. En cada tema musical radican los sentimientos, todo el esplendor, todo el abanico. Está el arco iris completo, con todos los colores, y la paleta la tenés vos, para poder colocarle a cada barrio un cantor, a cada barrio un color, a cada barrio una canción. Y por eso, siendo el arquitecto de tu propio destino, te proponemos ingresar a este programa que hemos dado intitular Las Canciones. Las Canciones de los barrios.
De salud de los barrios que vendrá, la canción de color de barriada que se va, dará bajo el sol con sección y matadero.
Y la cortina siempre que nos ilumina, que nos ilustra, que hace la apertura al éter, es de él, es de mi co-conductor. Hoy ha tenido un compromiso, pero les aclaro que en el piso lo tengo a él, que ya luego lo voy a presentar. Le mandamos un cariño muy grande a Hugo del Carril, Hugo del Carril Hijo. Un cariño, Huguito, que sé que estás con un compromiso, así que te mandamos un beso, pero vos quédate ahí, porque hoy tenemos un programa de lujo. En estos momentos decirte que vos nos sintonizás, como siempre, por la 97.9 FM, 97.9, allí en el dial estamos nosotros. Y si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con Google Play, bajas la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android, Android, iPhone, iPhone. Nosotros lo más importante es que nos hacemos presentes, y los lunes y viernes de 20 a 21, ¿qué te decimos? Si no es en las canciones de los barrios. Rascacielos sin fin es la temperatura de hoy. En estos momentos está haciendo 33 grados, mis amores, 33 grados 9. Y la sensación térmica está en 33 grados 9. Decirles que hoy a las 12, al mediodía, la sensación térmica, porque tengo la continuidad de todo el día hoy, aquí estuve todo el día, así que teníamos 38 grados 5 de temperatura, de sensación térmica. Exactamente, así que fue terrible. Me imagino cómo debe estar hoy Hugo con esta temperatura, porque no le gusta justamente el calor. Así que debe estar feliz, muy pero muy feliz. La felicidad de Palito Ortega se hace presente con Hugo. Vamos a decir que la temperatura máxima para hoy de 36, al mediodía la sensación térmica lo superó. Pero vamos con mañana, porque hay novedades desde el punto de vista que mañana va a estar peor. Va a ser una mínima de 26 y una máxima que puede llegar a los 39 grados, el gesto de Leo en el área de la operación técnica es Y sí, ya estamos resignados que no se corte la luz. No, no, sin lugar a dudas. El domingo una mínima de 26 y una máxima de 37. Y el alivio vendría recién para el día lunes. Ahora, la diferencia con hoy al mediodía es que ya da probabilidad de precipitaciones el día domingo por la tarde-noche. Domingo por la tarde-noche, que esto iba a ser el día lunes. Se adelantó un día. Por consiguiente, por la tarde-noche del domingo, chaparrones. El día lunes, en relación a esto, estamos fantásticos. Una mínima de 26 y una máxima de 31, en donde todo el día vamos a tener tormentas aisladas. Y el día martes, chiche bombón, bocato di cardinale. Tenemos una mínima de 23, una mínima de 23 y una máxima de 30. Chaparrones por la mañana, tormentas aisladas. Por consiguiente, desde el domingo hasta el martes, probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas durante los 3 días. Por la tarde y noche, recién del día domingo. Y después, el día miércoles, a disfrutarlo. Mínima de 18, máxima de 27. Mínima, ¿saben lo que es mínima de 18? Con los 38, con los 39 de mañana y la sensación térmica estará en 41, no tengo idea. Y luego el jueves, mínima de 23, máxima de 31, a esperar las lluvias el día domingo. Se adelantó. Chaparrones, tampoco va a ser lluvia torrencial. Chaparrones para el día domingo. Dicha la temperatura, dicha la sensación térmica, dicha la hora, 20 horas, 11 minutos, 43 segundos. Todo esto con lo único que te quiero decir es que estamos en vivo aquí en Radio Cultura haciendo las canciones. Y si te digo las canciones, te digo las canciones de los barrios.
La canción de salud de los barrios que vendrá, la canción de color de barriada que se va, dará bajo el sol.
Y hoy te puedo asegurar que me he visto de folclore, de malambo y todo junto. Estoy con él. Él es director y coreógrafo de la Compañía Folclórica Popular. Compañía Folclórica Popular, que desde el año 2010 recorre los distintos teatros de Capital, el interior del país y el exterior. Como coreógrafo es el responsable de las aperturas y estuvo al frente de festivales, fiestas a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Estoy con él, con un genio, con un maestro, con mi co-conductor en el día de hoy. Él es Leonardo Freire. Hola, Leo, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, buenas tardes. Estamos justo en el límite, en el atardecer. ¿Cómo te va, Leo?
Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por esta presentación.
Por favor, te mereces todo esto y mucho más.
Me hacías acordar, una vez lo presentaron a Atahualpa en España, muy bien, y él respondió agradeciendo las hermosas mentiras que estaban diciendo sobre él. Muchísimas gracias por este espacio. Lástima que no pudo estar Hugo, que bueno, como te comentaba fuera de aire, hace mucho tiempo que no nos cruzamos.
Pero nos está escuchando seguro, tenía un compromiso, pero iba a estar atento al inicio del programa, así que nos está escuchando, por eso que le mandamos un cariño muy grande. Y para la próxima yo voy a estar en el piso. Atahualpa, recién me decías, contame un poco, ¿tuviste la posibilidad de conocerlo?
No tuve la posibilidad de conocerlo, tampoco tuve la posibilidad de conocer personalmente al que es el gran referente de los bailarines folclóricos, como es Santiago Ayala el Chúcaro.
Claro.
No te sé qué dije, es y no fue, porque más allá de que hace muchos años que no está físicamente, todavía nos sigue enseñando cosas.
Sí.
Tuve la oportunidad de hablar con él alguna vez por teléfono, porque amigo mío vivía en su casa. Bien. Pero era más que hola, está fulano y nada más.
Bueno, pero ese hola de recepción de él debería ser tocar el cielo con las manos.
Sí, bueno, yo era muy chico, fui comprendiendo,
claro,
su arte.
Vos sos joven.
No sé si soy tan
sos joven, sí.
Pero fui comprendiendo su arte con el correr del tiempo. Y bueno, ha ido siendo una guía. Nosotros seguimos muchísimo el trabajo que ha hecho él con la compañía, para no dejar de ser, más allá de que hacemos mero entretenimiento, que no deje de ser representativo de nuestra cultura.
A ver, vamos a empezar por la base. Contame quién es Leonardo Freire por Leonardo Freire. ¿Quién es?
Qué difícil. Bueno, Leonardo Freire nació en un pueblo que se llama Coronel Granada, que casi nadie conoce porque es un pueblo muy pequeño, tiene 1000 habitantes, 7 cuadras por 5.
No te puedo creer.
¿Dónde
queda?
Muy chiquito, está en la provincia de Buenos Aires, en el partido de General Pinto.
Claro, General Pinto.
Y bueno, es un pueblo que está rodeado de campo y lagunas también. Y de ahí viene Leonardo Freire. Empecé a bailar por casualidad, en los pueblos chicos, bueno, hace muchos años, ¿no? Se daban clases de folclore. Yo tengo una hermana que es 2 años más grande que yo, y cuando yo tenía 3 años, ella tenía 5, y de repente, cuando salíamos de la escuela, ella ya no estaba merendando en mi casa, estaba en otro lado. Y esos celos de hermanos, si ella iba a eso, yo también tenía
que ir. Vos también.
Sí, era folclore, resultó que era folclore. No pude comprender igualmente. A los 3 años uno no sabe qué es. Y no lo pude comprender hasta muchos años después, cuando conocí a quien fue mi primer maestro, que se llama Sebastián Calizo. Sebastián fue el primer bailarín más joven que tuvo el Ballet Folclórico Nacional. Integró el ballet cuando tenía 16 años.
¿Qué representa en tu vida?
Y representa todo, porque él fue el que me enseñó a que esto podía ser un trabajo y una profesión. Y que para que sea un trabajo y una profesión realmente hay que estudiar, que no era solamente bailar o moverse, sino que había todo un bagaje cultural enorme alrededor de todo eso, que no solamente tiene que ver con la danza, sino que tiene que ver con la geografía, con el vestuario, con las comidas, con muchas cosas que hacen
la historia, la sociedad.
Exactamente.
Y aparte a lo artístico.
Tal cual.
Porque es ser un artista en el escenario.
En el escenario y fuera del escenario también.
También, es verdad.
Porque los artistas, y sobre todo los artistas independientes, nuestro trabajo es full time.
Exacto.
No es que cumplimos un rango de horas y después nos vamos a descansar. Estamos las 24 horas tratando de generar cosas. Un poco por la pasión que nos mueve y otro poco por la necesidad de trabajo, es la realidad.
Exacto. ¿Y cómo nace la compañía folclórica popular?
Y la compañía nace, en realidad hay que ir unos años anteriores. Yo, bueno, vengo a Buenos Aires, empiezo a trabajar bailando, integré varias compañías, también bailé en varias casas de tango, y llegó un momento que me encontré con una necesidad de poder realizar lo que a mí me gustaba hacer, o sea, de poder contar mi historia de repente, o mi versión de la historia en la danza. Así es como nace la compañía. Nace con 2 parejas de baile y una cantante, un elenco muy muy pequeño. Empezamos a trabajar en el interior del país, y bueno, y ya ahora tiene 13 años de vida, tiene 10 bailarines profesionales trabajando con nosotros. Hay un equipo técnico detrás también. Está Damián Villablanca, que es nuestro stage manager, y bueno, es muchas cosas. Es un gran elemento que tenemos en la compañía, que es el que se ocupa de las imágenes, de los flyers, de que todo en el escenario funcione como tiene que funcionar, las luces, la máquina de humo, bueno, todas esas cosas. También no todas las coreografías son mías, también hay coreografías de 2 bailarines que integraron la compañía, Luis Moliati en 2 coreografías de tango y Karina Romero también. Y nace, como te digo, con una necesidad de poder contar una forma de expresión que no sea la que está de moda, digamos, ¿no? Sin desmerecer a eso, por supuesto, pero bueno, cada cual tiene su...
Bien, y Leo, ¿cómo es esa expresión tan propia, tan de ustedes, tan de esta compañía folclórica popular? ¿En qué puede ser que se distingue?
Bueno, se distingue justamente en esto, en que es muy representativo. Yo tengo, por suerte, la posibilidad de viajar mucho por el interior del país como coreógrafo, a veces dando seminarios. Y si bien voy a dar clases o a montar una coreografía, también aprovecho para aprender de esa cultura, ¿no? Por ejemplo, en el 2012 fui el director del ballet oficial del Festival Monteros de la Patria, un festival enorme en Tucumán, en la ciudad de Monteros, provincia de Tucumán, y empecé a trabajar con ellos en el mes de abril para poder estrenar en el mes de noviembre. Quiere decir que tuvimos 7 meses de trabajo intenso, donde pude aprender muchísimas cosas de la cultura de los tucumanos que estando en un departamento en Buenos Aires leyendo libros no se aprende. De hecho, fui un día a trabajar a la Zafra también para poder entender realmente cuál es la idiosincrasia de ese trabajo y por qué se hace y todas las creencias que hay, ¿no?, detrás de eso y sus...
Has vivido mucho lo que tiene que ver con pisar el territorio en el interior del país, ¿no?
Sí, me interesa mucho. Más allá de que hemos estado también en el exterior.
Empecemos por Argentina, después seguimos por el exterior.
Es que para mí es más importante. Yo trato de trabajar muchísimo en Argentina. Como que no me interesa tanto viajar al exterior. lo hemos hecho, y si volvemos y si a hacerlo, surge, se hace. Bienvenido sea, pero no es la prioridad de la compañía. La prioridad de la compañía es poder realizar espectáculos para la gente de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia. Nos parece mucho más interesante de repente.
¿Cuáles son esos lugares inolvidables para vos de nuestro país?
Y hemos estado todos en muchísimos lugares y cada uno tiene su magia, pero hay uno muy especial. Y te vas a sorprender porque no es justamente un gran teatro o una gran ciudad, es un pueblo muy chiquito que se llama Colonia Seré, en la provincia de Buenos Aires, que es más chico que mi pueblo todavía, tiene todas calles de tierra. Hemos ido a bailar 2 o 3 veces ahí, nos han tratado pero de una manera que es impagable.
Dijiste magia.
Sí, pero además de eso, el pueblo está rodeado de campo y de paisanos que no se visten de paisanos, que viven en paisanos.
¡Qué bien!
Personas que trabajan día a día en el campo, que y la magia de ese lugar es particular. Si está escuchando gente de mi pueblo, perdón. Pero ese fue como personalmente el lugar que realmente adoro ir. Todos los años nos vuelven a llamar. De hecho, este año vamos a volver a estar en este festival el 10 de septiembre de este año.
¿Te acordás todas las fechas? Me encanta.
Sí, tengo buena memoria y buena vista.
Porque 10 de septiembre y te estás acordando, y todas las fechas que tenés durante el año son muchísimas. ¿Cómo se viene este año?
Y este año se viene bastante mejor que los anteriores, bueno, por todo esto que pasó, claro, ¿no?
La
de
pandemia mató.
Que mató a muchísimos artistas.
Y el ambiente artístico terrible.
Y hemos sido los últimos en poder regresar a la actividad, y más en un país como el nuestro, donde por ahí el arte no está visto como un trabajo realmente.
Tristemente.
Tristemente sí, porque...
Hacia la cultura también. Hablando de Radio Cultura y de la cultura a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. El arte, fíjate que en el interior del interior muchas veces es más valorado.
Sí, tal cual, tal cual. Pero yo creo que también tiene que ver con una cuestión de educación, ¿no? No estamos acostumbrados, sí, a consumir una obra de danza, un concierto.
Pasa la ciudad que vas y no, Leo, fíjate en lo que tiene que ver con las capitales de las provincias, porque las capitales de las provincias a veces ocurre un poco como en Capital Federal, pero cuando vas al interior del interior siempre hay como un colchón, hay como una cobertura, hay como una ternura y lo están esperando. Es como que cuando va una compañía más del calibre de ustedes, del nivel de ustedes, es como un gran evento, es un evento importantísimo.
Sí, 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 lo hemos vivido así. En las capitales tal vez no, porque está esto también que es cultural, que está la mirada hacia el Buenos Aires y,
claro,
y del Buenos Aires hacia afuera. Es algo que tenemos más o menos arraigado siempre. Si alguien dice que trae algo importado de Francia, uno dice que bueno, y si yo digo que tengo algo importado de Paraguay, me dicen que malo. Tenemos todavía esa mirada, sí, colonialista, que estaría bueno que vaya cambiando, ¿no? En los lugares pequeños no pasa eso,
no.
Y es hermoso. Igualmente, nosotros tratamos de tener también un ida y vuelta. Yo insisto mucho con los integrantes de la compañía de que puedan charlar con las personas con las,
sí,
que nos estamos cruzando en esos lugares, de que no haya barreras.
No.
Primero porque podemos aprender de ellos y ellos pueden conocernos también. Y después porque somos artistas, pero somos artistas arriba del escenario, abajo somos personas también.
Obvio.
Y eso también está bueno que se vea y se conozca, ¿no? Que esa barrera donde terminamos siendo como... Bueno, terminamos. No creo que sea yo, pero no, digo como que idolatramos al artista por lo que es.
Es que es así, sí.
Yo creo
ahora,
que...
en el escenario también a mí me pasó con Hugo del Carril en Dos para el Tango, conjuntamente con Laura Abogado, y cuando vi tus videos y cuando veo tu compañía que estuve analizando, y decía... ¿Cómo uno debajo del escenario también se hacen más inmensos los artistas? Es increíble, pero uno los ve con una inmensidad, ojo, muy linda, de admirarlos. Y hasta le pasó los otros días a Laura que me decía, en el público me manifestaban que yo era bajita, claro, porque arriba del escenario lo ves alta. Y no por tacos ni nada por el estilo, pero lo ves en otra magnitud. Y me parece extraordinario porque también eso irradia el artista. qué sé yo, pasa también, por ejemplo, con Shakira. Vos en el escenario la ves a Shakira y decís, wow, y sin embargo, debajo del escenario es bajita quizás, pero tiene ese poder, esa magnitud. Y vos cuando te presentás, cuando estás, hasta cuando ingresaste acá, se te nota esa pisada. Es una pisada maravillosa.
Bueno, muchísimas gracias. Sí, eso que vos estás diciendo, el maestro Igor Moiseyev le llamaba proyección, que los artistas, él decía que tenemos, ojalá que tenga razón, que tenemos una proyección cuando estamos en el lugar que tenemos que estar, que es justamente el escenario. Nuestro mundo es ese. Sí, a mí me ha pasado también, bueno, verás, no soy tan alto, y me ha pasado
también. No, pero también en el escenario sos gigante.
Que cuando bajo, no, en realidad es peor, porque cuando bajo del escenario me dicen, ay, no eras tan alto.
Pero viste, pasa, pero es lo gigante y es fantástico, es extraordinario poder verlo, poder vivirlo, poder vivenciarlo. Me dijiste sobre la República Argentina, pero también estuve leyendo en el exterior, también estuve leyendo los cruceros, todo, después nos vamos a adentrar, pero contame un poco las giras en el exterior, ¿cuáles son esas giras que también los marcaron a ustedes como compañía?
No, bueno, en el exterior tampoco es que hemos estado muy lejos, tampoco exageremos, hemos estado en Uruguay, en Chile,
es el exterior,
en la Antártida.
Ay, ¿cómo fue la Antártida?
La Antártida fue en un crucero que hicimos, que trabajamos, ¿no? No hicimos el crucero.
Sí, sí, sí.
Que fue en el verano del año pasado, en el verano del 2022.
Ah, reciente.
Sí, 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 fue. Bueno, ahora se va a cumplir un año. Claro. Justamente fue una premier, es la primera vez que un crucero de pasajeros hace todo el círculo polar antártico.
Sí, salió en los portales.
Estaba lleno de naturalistas de la National Geographic, sí, sí. Y de otros...
Salió en los medios. Ahora que me lo dijiste, hice recuerdo y salió en los medios de comunicación. ¿Y cómo fue para ustedes?
Y para nosotros fue una experiencia maravillosa. Estar en lugares donde nunca pisó o no estuvo latente el humano, el hombre, que lamentablemente destruye la naturaleza en la que vive, era hermoso. Yo soy un adicto al mate, yo puedo no tener para comer, pero mate debo tener.
Sí.
Y bueno, la Antártida no es tan fría, es fría, pero si hay sol...
Pero no es tan lejana.
Claro.
Porque la Antártida se lo ve también desde el punto de vista de lo frío, de lo polar, de lo lejano. Y a veces cuando estás más cerca, más próximo, pasa como la vida.
Tal cual, y me pasaba que por ahí estaba tomando mates en la proa del barco y pasaban, salían unas ballenas franca australes enormes.
Ay, Dios.
Y uno podía ver lo maravilloso que es la naturaleza.
Qué
y
belleza.
El planeta que tenemos, y que no sabemos valorarlo, ¿no? Pero después los lobos marinos, los pingüinos, que no estaban acostumbrados a ver seres humanos.
Claro.
O sea, que se te paraban al lado y te miraban como diciendo, ¿qué bicho es este?
¿Y cómo nació ese crucero?
Y ya habíamos hecho en 2014 con esta empresa que es Ponant, una empresa francesa,
sí.
Otros shows en cruceros por los fiordos chilenos. Y bueno, había quedado el contacto, a ellos les interesaba mucho esta forma que nosotros tenemos de trabajar, que tiene que ver con esto de poder mostrar la cultura, más allá que también se hizo el show de bombos y boleadoras y demás.
Contame, antes de avanzar, ¿en qué consta un show?
Y nosotros a la hora de elegir repertorio, primero primero veo dónde vamos a bailar. Cuando sé dónde vamos a bailar, lo primero que hago es elegir repertorio que sea característico de ese lugar.
Bien.
Lo cual...
Es decir que los espectáculos son de acuerdo a cada lugar. Es como
sí.
Cuando decís un médico, la atención es personalizada. La educación centrada
sí.
En el alumno. Es un poco,
poco sí.
Centrado
es
en cada lugar.
Es como estar entre la espada y la pared, en realidad. Porque lo que también me interesa es que esa gente pueda ver nuestro repertorio y pueda decirnos si realmente se sienten representados o no.
Bien.
No sé, si vamos a Santiago del Estero, me interesa llevar algo que tenga que ver con su cultura, pero que ellos me puedan devolver también si realmente lo que estoy haciendo tiene que ver con ellos o solamente
Bien.
Estoy usando música santiagueña y haciendo un espectáculo
sí.
Que no tiene nada que ver. Nos interesa mucho eso, ¿no? Si
feedback.
Bien el repertorio es variado dentro de la compañía y tratamos de no solamente de representar las regiones, sino también de contar historias. dentro de esas regiones.
Es decir, que hay un guión.
Sí, en la mayoría de los espectáculos de la compañía son casi todos argumentados. Bueno, este año tenemos tres obras para estrenar. Una que la vamos a estrenar seguramente en junio o julio de este año es la historia de Juana Figueroa.
¡Ay, qué lindo!
Que es una historia triste.
Sí, pero qué belleza.
Pero que bueno, los salteños sí. la tienen muy arraigada. Y que tiene mucho que ver con ellos. Y creo que es una historia que está bueno contarla. Hoy en día está tan de moda hablar de los femicidios. Y eso, lamentablemente. Sí. Y bueno, eso también pasó hace 100 años atrás.
Sí.
Y también fue una locura que bueno se caratuló como crimen pasional.
Sí.
Cosa que hoy en día, por suerte, eso ha cambiado.
Y en algunos casos.
Sí, lamentablemente. Pero bueno, va cambiando. Y eso es importante. Y después tenemos dos obras más. Una que tiene que ver con una leyenda tucumana, que es El perro familiar. Que está bueno también porque tiene su parte mítica y su parte histórica.
¿Y se van a presentar en las provincias?
Sí. Tenemos ya ahora en el mes de marzo, vamos a estar en el aniversario de Punta Indio, provincia de Buenos Aires. Y a lo largo de los meses vamos programando algunas giras.
Es decir, que ahí está el show y el espectáculo montado de acuerdo a la provincia.
Tal
ahí
cual.
Está clarísimo el enfoque centrado en cada provincia de cada espectáculo.
Sí. O sea, también tenemos otro tipo de espectáculos, pero siempre abrimos
enfoque centrado en las provincias.
Sí, siempre abrimos con el espectáculo con algo que tenga que ver con eso. Después sigue todo lo demás, viene también el tango, porque la compañía también hace tango. Y demás.
Pero... ¿Y en la compañía tenés baile y canto?
No, solamente
es baile.
Solamente es danza, danza y actuación.
¿Y algunas veces no has introducido algún cantante?
Hemos trabajado con
cantantes.
Porque
lo vi en los videos.
Sí. Bueno, el último que trabajó con nosotros fue Guillermo Gallardo, un gran cantante de folclore, que también me está incursionando en la ópera y otro,
qué voz que
y
tiene.
Otros géneros. Hermoso.
Extraordinario.
Y además, bueno, es de cerca de mis pagos, porque Guillermo es de Alberdi, también provincia de Buenos Aires.
Bueno, yo soy de Carlos Casares. Me estás nombrando todos lugares cercanos. Alberdi, Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, estamos ahí nomás.
Mira vos, bueno, algo en común sentía que teníamos entonces. Y Guille ha trabajado con nosotros, no es el común de los espectáculos de la compañía, pero a veces cuando surge la posibilidad, sí, cuento con él. Diego Arolfo también.
Y en el espectáculo, Leo, tenés la parte vinculada con el baile, que es folclórico, y también tenés tango.
Sí.
¿Cómo es un repertorio? Porque recién dijiste, es decir, en el escenario, ¿quiénes están? Bailarines, porque tenés boleadora, tenés malambo, tenés bombo, tenés todo en el escenario.
Sí, y todos hacen todo.
¿Y todos hacen todo?
Sí. Yo nunca estuve de acuerdo con esto de que solamente el malambo lo hagan los varones y las mujeres estén atrás como muy lindas. Creo que podemos hacer podemos hacer todo porque todos tenemos dos brazos.
Y qué bien que lo hacen.
Bueno, eso tiene que ver con
fantástico, extraordinario.
Bueno, muchísimas gracias.
Ay, sí, es que cuando lo ves, ves ya el show y lo aplaudís, es algo que uno lo mira y admira ese momento. Y vos te convertís.
Sí.
En el escenario, te convertís, es una cosa fantástica. También las mujeres, como vos decís, son extraordinarias. La pisada que tienen, a veces me gustaría que la tengan algunos otros hombres.
Tal
esa
cual.
Pisada,
bueno,
maravillosa.
Eso tiene que ver con el detrás de escena. Nosotros ensayamos 3 veces por semana, 4 horas.
Se nota.
Y dentro de esas 4 horas hay una hora que es de entrenamiento y después se ensaya.
Está muy bien.
Esto es necesario también porque una de las características de la compañía es que nosotros tenemos muchos cambios de vestuario. Cada vez que viajamos, viajamos con muchísimo vestuario y el tiempo para hacer los cambios de vestuario es muy acotado. A veces son 30 segundos, como mucho es un minuto para cambiarse de vestuario. O sea, corremos mucho atrás, es verdad.
¿Cuánto dura un espectáculo, Leo?
El último que estábamos haciendo, que se llama Postales Argentinas, duraba 1 hora 15 minutos.
Perfecto.
Sí, tratamos de que no sea tan largo tampoco.
La duración exacta.
Y bueno, y tenía estos repertorios variados, pero no tenía baches justamente por esta cuestión, ¿no? De que también ensayamos los cambios de vestuario.
Y narran una historia también.
Eso te iba a decir, y tratamos de narrar una historia y que tenga un hilo conductor, que en este caso en Postales es la cultura de las distintas geografías. No vamos a las divisiones políticas de las provincias, sino de las geografías en sí,
sí,
porque hay algo que es cierto, y no pasa solamente en Argentina, pasa en cualquier lugar del mundo. La geografía tiene mucho que ver con la psicología de quien lo habita.
Exactamente.
No piensa igual, ni camina igual, ni vive igual una persona que vive en la llanura que una persona que vive en las montañas.
Así es.
De hecho, bueno, sos de provincia de Buenos Aires, sabes que en la provincia de Buenos Aires tenemos muy pocas leyendas.
Así es.
Está la luz mala y alguna más, y ya está. Y eso tiene que ver con que el hombre está mal dicho, perdón.
No, con la idiosincrasia.
El ser humano que vive en la llanura ve nacer el sol, o sea, está de día antes de que salga el sol y ve morir el sol. No tiene límites en su vista. El viento le lleva la voz. Por eso el que vive en el bonaerense, no sé si le has prestado atención, tiene una pisada larga,
sí,
habla fuerte. Contrario, por ejemplo, me voy a ir al otro extremo, que la gente, por ejemplo, que vive en Jujuy, que por lo general hablan en diminutivo,
sí,
son como más para abajo. Y esto yo lo noté con una amiga mía que es de Suiza, es de un pueblo de Suiza, que es Sara.
Pero son más ensimismados.
Exactamente.
Más introvertidos,
esto,
por
esto
eso.
Esto que te iba a contar, Sara, 1,80 m, está Suiza, vino a vivir a Buenos Aires un tiempo, y andaba siempre encorvada, y me llamaba la atención eso. Entonces le decía: Sarita, ¿por qué estás así? Y dice: porque me faltan las montañas que me protejan.
¡Ay, qué belleza! ¡Qué fuerte!
O sea que no solamente, tiene que ver con nosotros. Esto pasa en cualquier parte del mundo. Y lo podemos notar. Así como notamos también los distintos acentos de acuerdo a las geografías y demás. Si uno se pone a prestar atención, en el caminar ya tenés una coreografía.
¡Ay, qué lindo! Qué lindo. Y vos, por ejemplo, te sentás en un café y en el caminar de la gente ves una coreografía.
Sí. Trato de observar muchísimo. Cuando me toca armar las aperturas de la Fiesta Nacional de la Frutilla, que voy mucho tiempo antes a la ciudad de Coronda.
Coronda, qué lindo lugar.
Sí, bueno, la cuna de las frutillas. ¿Sí? Dicen que las frutillas más ricas del país están ahí.
¿La probaste?
Doy fe que es así.
Ahí está.
Suelo ir a la plaza por lo general, o a la costanera, a tomar mates, y observo muchísimo las aptitudes de la gente, o cómo se mueven o qué hacen, ¿no? Creo que eso es muy importante para después poder representarlos, y a la hora de hacer una apertura de la Fiesta Nacional de la Frutilla,
claro,
que es de Coronda,
claro,
esa idiosincrasia tiene que estar arriba del
que
escenario.
Que se sientan identificados.
Tal cual. Y es un estudio que a veces se vuelve
muy
un poco tedioso. Sí,
tiene
también
mucho de psicológico. Lo que vos estás diciendo tiene muchísimo de análisis.
Sí. Pero bueno, es la única manera también de que las cosas puedan ser de calidad. Si solamente buscamos el divertimento o el aplauso fácil, que puede ser respetable, ¿no? Pero no es trascendental, no va a quedar en el tiempo.
Es verdad lo que decís, es verdad. ¿Qué tema no puede faltar en tu repertorio?
El malambo.
Bien. Búscame un malambo, el que fuera. ¿Qué malambo te gusta?
Hay un malambo, lo estamos poniendo en un aprieto.
No, Leo. Es así, mi operador técnico es así, es brillante.
Bueno, entonces hay un malambo de César Isela que se llama Un Minuto de Malambo.
Ahí va, después lo vamos a colocar, Un Minuto de Malambo de César Isela. Ese es uno de los temas que nos falta.
El malambo, sí, la temática del malambo.
La temática del malambo.
Sí, por lo general tratamos de usar música que no tenga letra. También.
Claro, sí, eso ya lo hablamos.
Sí.
Porque
yo
te quería colocar un tema y me dijiste, pero nosotros bailamos. Y yo decía, pero igual le damos el ambiente, le damos el clima. Y ahí era donde hablamos de ese tema, justamente. Pero la letra, a mí me da toda esta sensación cuando veo los videos, cuando te veo a vos acá en vivo, que es aún mayor. Me da la sensación que la letra se la va dando la gente, es decir, se la va dando el espectador, se la va dando el público. Es como que ustedes hacen un espectáculo, hacen un show en el cual no hay letra, pero hay letra. A través de la música y a través del baile hay una historia que se está contando que no tiene quizás un subtitulado, porque no necesitas un subtitulado. Es como ver una película en donde la música lo dice todo y el baile.
Sí,
que yo muchas veces, vos sabés que yo tengo una parte de teatro y una parte de cine, y yo muchas veces quise hacer, mira, una película que esté basada solo en la música y aparte de en la música, en el baile. en donde no haya un guión escrito ni un subtitulado. Y es lo que vos estás representando, o la compañía en general están representando en el escenario.
Claro, bueno, se puede definir como mini películas, claro, de cosas, así que no es
bueno,
no es
la de Leonardo nuestro, Fabio. La de Leonardo Fabio, que hizo con Piquín, que lo dio Aniceto. Un poco Aniceto, tiene algo, porque no hay mucha letra en Aniceto, es más música, fíjate, y la actuación de Piquín.
Tal cual. Y hay una que es aún mejor, de Emir Kusturica, que se llama El Baile, justamente, que no,
claro,
tiene letra.
No tiene.
Y pasa en un salón de baile que van pasando distintas épocas y distintos ritmos de música, donde no hay guión y está totalmente explícito,
es decir,
lo que está pasando.
Que filmándolos a ustedes tendrían una película. Es decir, si ustedes filmarían los distintos shows, lo editan y hacen una película.
Sí, puede ser. Uh-huh. Puede ser.
Pensémoslo, ¿te parece? Pensémoslo. ¿Cómo podemos ingresar a clásica, folclórica, popular? Porque tienen todo ustedes. ¿Cómo podemos ingresar para aquellos que quieren averiguar sobre esto que estamos hablando?
Bueno, en las redes aparecemos, en el Instagram aparece como CFP de Leonardo Freire. Esto fue una idea en realidad del equipo técnico. Antes decía
mirá,
Compañía
CFP.
Folclórica Popular.
Mirá,
sí.
Lo que te había dicho al inicio, CFP, y no sabía que estabas así. Qué bárbaro.
Sí.
CFP, bien, de Compañía Folclórica Popular, de las siglas.
Exactamente.
Leonardo Freire. Sí. Ahí estás, ¿en dónde?
Instagram. En Instagram y bueno, en Facebook estamos como Compañía Folclórica Popular.
Bien, es decir, nosotros googleamos Compañía Folclórica Popular, ingresamos a ustedes.
Exactamente. Y después está el canal de YouTube, que también es Compañía Folclórica Popular. Que
Facebook, Compañía Folclórica Popular. Canal de YouTube, Compañía Folclórica Popular. Y en Instagram, para decir las redes, CFP de Compañía Folclórica Popular, Leonardo Freire.
Así es.
Específicamente.
Sí, que bueno, eso, como te decía, fue una idea del equipo técnico. Yo trataba de no poner mi nombre porque...
Bueno, pero le da una identidad, está bien. Está bien, porque
sí,
sos vos.
Pero lo importante es la compañía.
Bueno, pero dice primero de... compañía, CFP y vos. Es decir, la centralidad está puesta en la compañía. Compañía Folclórica Popular. Así. Sí. Es decir, que todos podemos ingresar. Ahí están las fechas, está absolutamente
ahí
todo.
Ahí aparecen todas las
fechas.
Y te hago
una pregunta. Y si quieren, yo después de escucharte, por ejemplo, querría contrataciones. Después vamos a continuar con las temáticas y vamos a seguir hablando. Pero quiero dejar los datos y aparte me había mandado mi productor que ya lo habían llamado para que pasemos la información. Ahí me lo dijo Matías. Entonces le mandamos un cariño también a Matías Luque, que siempre está presente. Entonces, Compañía Folclórica Popular, allí ingresamos a todo el mundo de ustedes. Y en contrataciones también está allí presente, ¿no es así?
Sí. Están todos los datos en las redes para que puedan comunicarse con nosotros.
Y si no, Leonardo Freire.
Y si no, Leonardo Freire.
Ahí está, googleás Leonardo Freire y tenés absolutamente todo. Leo, ¿cuál es ese momento inolvidable? Uno de esos momentos que vos decís han sido inolvidables para mí.
Y son muchos. Calculá, yo bailo desde que tengo, como te decía, 3 años y bailo profesionalmente hace 21 años. He transitado momentos inolvidables que son millones en realidad.
Pero los hitos
y
que podés decir en mi vida, estos fueron mis hitos.
Bueno, nos pasó el año pasado, después de 12 años que no bailaba en mi pueblo, Coronel Granada, pudimos ir con este espectáculo y al terminar ver gente que conozco de toda la vida, parados de pie aplaudiendo, de repente el resultado de todos estos años de carrera plasmados
ahí
en un escenario, fue una cosa que fue muy, muy emocionante. Pero también me pasa viendo crecer a mis compañeros, compañeros que han integrado la compañía o compañeros que hemos trabajado en otros momentos. Calcula que como la compañía tiene ya 13 años, han pasado muchos bailarines. Hoy hay bailarines más jóvenes, ¿no? Qué sé yo, el rango de edad de los bailarines de la compañía va de entre 20 a 30 años. Mm. Yo superé los 30 años hace un tiempo.
Bueno, pero sos muy joven. Aparte, cómo te moves en el escenario.
Y ver el crecimiento de estos chicos, en el correr del tiempo, a mí me emociona. Y si mañana se van de la compañía para trabajar en otro lugar mejor, también me emociona.
Claro, porque es volar, es dejarlos en libertad. Yo opino igual que vos.
Exactamente. Yo creo que la compañía, bueno, además de hacer todo esto, es un trampolín de oportunidades, donde yo creo que todos tenemos derecho a bailar, y a veces no nos dan las oportunidades. Después, bueno, hay que trabajar para poder ganárselo, ¿verdad?
Obviamente.
Pero me ha pasado con varios bailarines que han entrado a la compañía con muchísimas ganas y tal vez no tanto, no tanto conocimiento. Y con el correr del tiempo se han transformado en profesionales hermosos. O sea que esas personas solamente necesitaban a alguien que les dé una oportunidad de poder generar algo.
Bien.
Trato siempre de hacer eso en la compañía, ¿no? De hecho, estoy permanentemente viendo bailarines, aunque a veces, bueno, no puedo darles trabajo a tantos.
Obviamente.
Pero siempre estoy dispuesto a ver bailarines porque creo que todos merecemos una oportunidad, porque a mí también en mi momento alguien me dio una oportunidad para poder subirme un escenario y trabajar de esto. Uh-huh. Entonces creo que, bueno, ahora es el momento de poder devolver eso también.
¿Cómo ves a la juventud?
Qué difícil esa pregunta.
Porque tenés un trato muy directo, por lo que me estás diciendo.
Sí, bueno, yo soy de la vieja escuela. Yo creo que las cosas se ganan con esfuerzo. Y a veces me pasa con chicos más jóvenes que no pueden soportar la presión. Que no es en realidad no es una presión, sino el hecho de que tienen que ganarse justamente las cosas por ellos mismos. Por eso te digo, en estos ensayos que se hacen y en estos entrenamientos, nosotros siempre tratamos de nivelar para arriba.
Bien.
Y a veces, obviamente, es difícil. Yo veo en la juventud de que no tienen la paciencia del proceso del aprendizaje. Está bien, vivimos en una cultura hoy en día donde estamos a un clic de distancia de todo, entonces todo es más rápido y creemos que eso también lo podemos llevar a la vida, pero la realidad es que no es así y lo vemos en todos lados, lo vemos en la naturaleza. Si queremos una planta de maíz, hay que plantarla y esperar que crezca.
Exactamente. Y tener esa paciencia también y darle tiempo a la maduración, porque todo es un proceso de maduración, la vida misma, las relaciones, todas las relaciones. Te quiero hacer una pregunta, Leonardo, vinculada también con todo esto. La juventud, las trayectorias y el hecho también de subir al escenario y contener debajo del escenario, me imagino, ¿no? En una compañía.
Sí.
Porque está la vida, porque vos me estás diciendo una compañía que a veces podemos estar 7 meses en una provincia, por ejemplo. Y el debajo del escenario también es tan importante de contener como el arriba del escenario.
Sí, bueno, somos...
Los viajes. Imagínate los cruceros.
De repente somos una mini familia.
Eso.
Donde, bueno, hay cosas que se aclaran desde el antes de entrar a trabajar a la compañía. Yo insisto mucho en que cuando viajamos, que cada uno se trate por el nombre, de que no haya malas palabras,
bien.
De que se vistan bien.
Bien.
No solamente por la imagen de la compañía, sino por la imagen de uno mismo.
De cada uno.
Yo creo que los artistas...
Un tema de autoestima.
Claro, o sea, yo siempre insisto con que los artistas somos doctores de la danza. En este caso nosotros que somos bailarines, ¿no? Tenemos que estar a la altura de eso y poder demostrar que lo somos. Y no es solamente arriba del escenario.
Obviamente.
Es también abajo.
Obviamente.
Entonces, bueno, insistimos muchísimo del equipo de trabajo y yo con el elenco de que pueda ser así, de que esto es trabajo, que no son vacaciones ni un viaje de egresados cada vez que viajamos, si bien tenemos nuestro momento para distendernos y demás.
Como la vida misma.
Exactamente, pero en el momento de trabajar...
Se trabaja.
Y por suerte nunca se ha cruzado esa barrera, o sea... siempre que se trabaja, todo el mundo tiene claro de que vamos a trabajar.
Y con un maestro como vos, yo creo que la deben tener claro, porque sos muy contenedor, pero también sos muy firme, y eso es lo que se necesita, la firmeza y la contención, porque el límite es tan necesario como el continente al contenido y el contenido al continente.
Es que es la única manera de poder mantener una compañía durante tantos años y de poder seguir trabajando.
Leo, ¿y nunca pensaste en la formación también dentro de la compañía? Porque se te nota como un gran educador también.
Bueno, la compañía da formación, básicamente, porque...
Porque podés ser una escuela de baile.
Sí, pero no. O sea, en una de mis frases
me gusta el sí,
predilectas
pero no.
Es que en la compañía no se da clase. Eso se escucha mucho en los ensayos. Esto no es una escuela. Pero paralelamente eso sí lo es, porque de repente tengo muchos chicos que son de Capital Federal y tenemos que sentarnos en algún momento a hablar de lo que se está representando.
Es decir, se podría decir que se hace docencia.
Claro, en realidad yo le llamo más intelectualidad, ¿no? Yeah. De que se pueda entender. Yo les insisto mucho a ellos de que puedan observar, de que puedan leer, de que escuchen distintos tipos de música. Bueno, cuando viajamos al interior del país, si hay tiempo también, trato de que convivan en esa geografía. Hace poco, el año pasado, nuestra última gira fue por la provincia de Buenos Aires, pero más para el lado de la costa. Terminamos en una ciudad que se llama Pila. También un pueblito pequeño, era el aniversario, y pudimos parar en la ruta en campos que no estaban sembrados ni nada, y los hice caminar para que puedan comprender que hay un cuadro que es pampeano justamente en la compañía, que puedan comprender que a la hora de pisar y todo eso, esa era la geografía que estaban pisando.
Qué bien.
Y que hay
interpretarlo,
que hay hormigueros, vivirlo, que hay pájaros.
Qué
que hay
bien.
Que saber qué tipo de pájaros tenemos en esta zona, que hay mulitas, que hay un montón de cosas dentro de la naturaleza que el ser humano después se ha inspirado un poco en eso. Uh-huh. Así como el malambo, bueno, Atahualpa contaba que el ritmo del malambo, no se sabe si es cierto o no, pero que estaba inspirado en el galope del caballo. Y tan lejos de eso no puede estar, porque hace 200 años atrás la única movilidad que teníamos era el caballo, y el sonar de los cascos, sí, en el piso, es muy parecido a la base del malambo.
Me gusta cómo lo vivís. Y si hablamos de malambo, vamos por lo menos con un malambo seguro. Vamos.
Voy a recordar un grande patriarca de nuestras danzas, las guitarras y los bombos ya mismo lo están nombrando. No voy a pedir por él un minuto de silencio, para el chucaro yo pido un minuto de malambo. A lo largo y a lo ancho de esta tierra que amo tanto, para don Santiago Ayala un minuto de malambo. Para don Santiago Ayala un minuto de malambo. Que comience un bailarín y después que sigan otros, corcoviando de bravura igualito que los potros. Mientras yo cierro los ojos y a don Santiago lo veo dibujando en una zamba palomas con su pañuelo. A lo largo y a lo ancho de esta tierra que amo tanto, para don Santiago Ayala un minuto de malambo. Para don Santiago Ayala un minuto de malambo.
Que se puede hablar horas con Leonardo Freire, se puede hablar todo el tiempo y pueden pasar los momentos que te deja como fotografías de los distintos lugares. Me decías también en la compañía y el tango, contame, compañía folclórica popular y el tango.
Bueno, el tango a veces se se divide, ¿no? Folclore y tango. Yo no estoy para nada de acuerdo porque creo que
es una integración. Sería folclore o tango. Es folclore y tango, fíjate cómo lo decís.
Sí, sí, sí.
Es una integración.
O mejor aún, el tango es parte de nuestro folclore.
Exacto.
No solamente se bailó y se escuchó en Buenos Aires.
Es parte de nuestro folclore.
Sí, tal cual. Y no solamente de acá, ¿no? Porque el tango se escuchó por todo el río Paraná, bueno, Uruguay, ni hablar. Y ha sido una mezcla de muchas cosas. Y en la compañía justamente te contaba que no contamos la historia del tango. Porque bueno, además hay cosas que se han ido estereotipando, como esto de los compadritos bailando en la esquina, cosa que es mentira, porque en una sociedad tan machista como la nuestra, dos hombres, dos machos abrazados en público sería algo totalmente impune. Nosotros tratamos de contar la historia del Buenos Aires, de repente, y que dentro de esa mixtura de personas que vinieron desde el interior, de personas que vinieron desde el exterior también, apareció una música y después una danza que se llamó tango y que la sociedad porteña la detestaba totalmente porque era una música que se escuchaba en lugares que eran totalmente inmorales.
Claro, que y eran, marginales también.
Sí, que eran los prostíbulos de la mafia judía. Esto, perdón, no es una acusación contra la.
Para nada, es hacer un poco
judíos,
de revisionismo histórico.
La historia nos cuenta de que había una mafia que traía mujeres engañadas desde el exterior y después las prostituían acá.
Bueno, imagínate la telenovela TAB, se basó en eso, justamente.
Sí, sí, sí.
Tiene mucho que ver.
Y bueno, y paralelo a eso, cosas que iban pasando en la zona, ¿no? Y contamos cosas de la provincia de Buenos Aires que tienen que ver. Esto lo contaba el Chúcaro en su momento.
¿Cómo haces para bailar folclore, tango, ser coreógrafo de todo?
Es mi pasión. Yo no sé hacer otra cosa y no quiero hacer otra cosa.
¿Podrías, Leonardo, montar una coreografía en cualquiera de los términos musicales? Es decir, si tenés que montar una balada, si tenés que montar algo de folclore, si tenés que montar algo de tango, si tenés que montar un hip hop, ¿podés?
No, conozco mis limitaciones y lo que sí sé justamente es que conozco mis limitaciones, entonces cuando tengo ideas que no estoy preparado para plasmarlas en el movimiento, lo que hago es llamar a las personas que sí saben hacerlo.
Bien.
Por eso, por ejemplo, yo no me considero un gran coreógrafo de tango.
Pero te nutrís de alguien.
Sí, o conozco gente que sí puede hacer eso, entonces lo que hago es plasmar mis ideas.
Qué bien.
O sea, digo lo que quiero y de repente la coreografía, ya te digo, hay dos tangos que uno es Recuerdo del maestro Osvaldo Pugliese y otro es Zoom de Piazzolla, que la coreografía la hizo Luis Moliati, que es un gran bailarín de tango. Y no se me cae ningún anillo por decir que él es
extraordinario.
El autor de esas coreografías. Que las fueron armadas para la compañía dentro de alguna idea para que no pierda justamente el hilo y el estilo de lo que a nosotros nos interesa mostrar, pero después los pasos y el hilado de todo eso es una creación de él, que yo creo que él está mejor preparado que un servidor.
Ahora,
para
en
hacerlo.
Los shows, por ejemplo, hay una revista que está en Mar del Plata, creo que es la única de las revistas, la revista argentina, que tiene montado un show que también integra el malambo. Lo que vos estás diciendo. Y una vez hace tiempo que yo había ido, también vi lo mismo. La integración en los shows del malambo, y hay en Córdoba también, en la villa, hay un show específico de folclore, de Carabajal, si no me equivoco.
Claro, bien argentino, sí. De Ángel Carabajal. Claro, eso es el malambo. Bueno, eso se viene haciendo hace 50 años, no es que es desde ahora. No es nuestra forma de hacerlo. ¿Por qué no es nuestra forma? Por ahí los oyentes no saben y está bueno que lo sepan. Hay alguien que creó el malambo de cuchillo, el malambo de lanza, el malambo de boleadoras, que se llamó Santiago Ayala el Chúcaro.
Claro.
A la hora de crearlo, él lo creó como recreación.
Bien.
Sobre el malambo para mostrar distintas cuestiones o identidades que tenían que ver con el argentino. La boleadora es un arma que solamente aparece en Sudamérica, no es exclusiva de Argentina, es sudamericana. Bien. Pero no aparece en ninguna otra parte del país, en ninguna otra parte del mundo. No es tan común como el arco y la flecha. La lanza era algo que fue representativo en las guerras de independencia, porque acá no había sí. armas de fuego y aparte no había fábricas de armas tampoco en lo que fue después la República Argentina. Sí. Entonces nuestros gauchos y nuestros soldados granaderos y demás se defendían prácticamente a lanza. Y el cuchillo es una herramienta que usó el gaucho, sobre todo en La Pampa, para defenderse como herramienta, como muchas cosas. Entonces, cuando él arma esa recreación, la arma con ese criterio. Luego se fue deformando, para bien o para mal,
sí.
Pero yo recuerdo muchos reportajes de él donde él contaba justamente que perdía el sabor.
Qué
pasaba
bien.
A ser algo que era destreza,
qué
que
bien.
No estaba mal, pero que ya no tenía la representatividad.
Brillante.
Nosotros con la compañía tratamos de volver a esa representatividad, sumando el malambo de bombo, que es la autoría de otro cordobés, que se llamó Ismael Echeverría. Lo habrán visto en muchas películas.
Sí.
El creador de las destrezas de bombo fue él. Entonces, bueno, sumamos eso, pero tratamos de seguir una línea que no vaya tanto a
clarísimo
al
show,
al show en sí,
sino al autóctono, a la esencia.
Que tenga que ver, ¿no? Que tenga que ver con perdón por lo que voy a decir, ¿no? Con Doña Rosa y Don Adolfo, o sea, llegar a la gente común.
Me encanta, me encanta. Compañía Folclórica Popular, no te lo pierdas, ingresá. Muchísimas gracias, Leonardo Freire, ha sido un lujazo tenerte, se pasó la hora volando.
Eso te iba a decir, bueno, muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias a Hugo también por brindarnos este espacio. La verdad que no esperaba que se pase tan rápido. Y bueno, un
vos
placer
lo hiciste
estar
posible.
Acá.
Vos lo hiciste posible. Estuvimos con él, director, coreógrafo de la Compañía Folclórica Popular, que desde el 2010 recorre los distintos teatros de Capital Federal, el interior del país y el exterior. Como coreógrafo es el responsable de la apertura, estuvo frente a festivales, fiestas a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Un genio, y nos acompañó el gran Leonardo Freire. Y nos despedimos hasta el lunes y viernes de 20 a 21 haciendo las canciones de los barrios. Chao, gracias, los amo.